Cárdenas. El señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, nos atiende hasta ahora. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos.
Varios temas, la tarjeta amarilla de la calificadora Fitch, pero quiero comenzar por Bogotá. Sé que pues usted ya ha raspado la olla en todo lo que ha podido para distintos municipios, ciudades del país, pero el alcalde ha dicho que no hay plan B si no se vende la ETB, y ahí quedaría un hueco para Bogotá de 2 billones de pesos, lo cual se va a ver reflejado en temas de desarrollo de la ciudad. Ministro, a usted este tema ya no le toca, ¿no?
Es un tema del distrito, pero es un tema donde también es importante opinar, porque naturalmente las inversiones que va a financiar el gobierno nacional en Bogotá, incluyendo el metro, pues requieren de una contrapartida del distrito también, y el distrito pues tiene que buscar esos recursos, y la venta de la ETB es algo estratégico en ese proceso. Si no, Bogotá se quedaría corta en lo que tiene que aportar, primero para el metro y segundo para las nuevas troncales de Transmilenio que se necesitan, en la Caracas, en la avenida Boyacá, extender el Transmilenio por la autopista Norte, en fin. Los recursos de Bogotá son indispensables para que estos proyectos puedan cerrar.
Ministro, pasando a otro tema, quisiera preguntarle por lo que Julio mencionó, es por la calificación de Fitch Rating. Ellos revisan la previsión del crecimiento y pues aseguran que hay un riesgo para Colombia en el tema de la calificación, precisamente porque Colombia va a crecer menos de lo esperado. Y también advierte que hay un mayor déficit fiscal, que pues esto también puede reducir gradualmente la carga del gobierno y pues afectar precisamente la previsión del crecimiento. ¿Cómo podemos sopesar esta revisión de las calificadoras, teniendo en cuenta que pues si una lo califica, el resto sigue igual?
Fitch lo que ha hecho es una advertencia. Es muy importante tener eso en mente, porque son advertencias que son útiles también para guiar y conducir la política económica. Hace 3 meses ellos mismos nos subieron la nota. Ellos nos pusieron otra vez en una perspectiva estable, es decir, mejoraron la situación de Colombia. Ahora lo que están diciendo es, no se duerman en los laureles, no, pongámoslo coloquialmente, por el hecho de que les hayamos mejorado la nota, no se vayan ahora de rumba, la tarea todavía sigue. Y de hecho, el gobierno tiene que reducir el déficit fiscal este año y el año entrante. Entonces es una tarea pues dura y compleja, pero es una realidad. Entonces es una advertencia para decirnos, y de hecho lo ponen casi que textualmente, dicen, no se pueden resbalar, es lo que dice Fitch. ¿Qué quiere decir resbalar? Pues que vayan a incumplir o no vayan a reducir el déficit como está previsto. Entonces, pues un motivo más, no sobran los argumentos, pero un motivo más para mantenernos muy firmes en esta línea de austeridad y de reducción del gasto para poder reducir el déficit fiscal este año y el año entrante.
Ministro, pero sobre ese tema, es que cuando uno habla de crecimiento, pues el gobierno y su cartera siempre determinan algún tipo de puntos en donde dice, bueno, el crecimiento de la economía lo estamos reactivando con la baja de interés, lo estamos reactivando con la vivienda, pero cuando se habla del déficit fiscal solamente se habla de austeridad de gasto y realmente no se ve una acción concreta para reducir ese déficit. ¿Qué se está haciendo y qué se va a hacer para no llegar a bajar la calificación?
¿Cómo que no se ha hecho? Se ha hecho mucho, se ha recortado el gasto. Desde el 2015 en adelante, es decir, desde el momento en que empezaron a bajar los precios del petróleo, hemos hecho unos ajustes muy fuertes. O sea, el gobierno ha venido haciendo más con menos, y seguimos en esa línea. Cada año el gasto del gobierno y la inversión del gobierno como porcentaje del Producto Interno Bruto van cayendo, y esto es lo que ha permitido que Colombia se haya ido ajustando a ese choque que fue la caída de los ingresos petroleros. Entonces seguimos por esa línea, hay que seguir recortando el gasto. Ahora a finales de mes van a conocer el presupuesto para el 2018, y ahí vamos a ver otra vez esa reducción del gasto, precisamente para poder reducir el déficit del próximo año, como se va a reducir este año. El déficit fiscal el año pasado fue 4% del producto, este año va a ser 3.6% y el año entrante 3.1% del Producto Interno Bruto, es decir, un ajuste que es precisamente lo que nos permite mantener nuestra calificación triple B con perspectiva estable. Entonces Fitch, lo que hacen las calificadoras es advertencias, y eso está bien, porque eso pues permite informar a la opinión pública y nos da también un parámetro y un referente sobre lo que tenemos que hacer para asegurar nuestra calificación triple B. hasta ahora hemos sido muy exitosos porque hemos mantenido esa calificación a pesar del bajonazo del petróleo. Y eso pues nos llena de motivación y de fuerza para decir vamos a seguir por ese camino, vamos a cumplir. Y pues bienvenida a todos estos comentarios y advertencias, pero los resultados son al final del día lo que importa, y los resultados que hemos dado nosotros en eso han sido impecables. Hemos cumplido al pie de la letra con la regla fiscal.
Ministro, también Colombia pues está a la espera, o más bien sí ha estado en la espera en los últimos meses sobre lo que se pronuncia o lo que dice la OCDE con respecto a nuestro cumplimiento para ser parte de este grupo. Ayer entregaron como un último informe y pues ellos mencionan algunos retos. Por ejemplo, en la ley de conglomerados financieros aseguran que hay importantes retos en Colombia con la disminución global del número de compañías listadas, mientras que la propiedad de empresas pues está concentrada en conglomerados que dominan la economía. Otros retos, por ejemplo, es seguir buscando medidas necesarias para que haya un mercado favorable en el país, que las empresas se entren a nuestro país. Entonces quisiera preguntarle, ¿cómo mejorar las condiciones que tiene hoy el país precisamente para que empiece a crecer esa inversión extranjera que tanto se ha criticado interior del país?
Recordemos el proceso de acceso a la OCDE. La OCDE, el Club de las Buenas Prácticas, un sello de calidad, una garantía de que el país en todos los campos, la generación de estadísticas, las normas en materia laboral, el comercio exterior, las normas ambientales, que en todas las áreas Colombia está en la línea de los países más avanzados del mundo. Eso es entrada de la OCDE, es un sello de calidad que al final se traduce en más inversión, porque los países que son de la OCDE son más atractivos, dan mejores condiciones, son unos países más confiables, entonces más inversión y más empleo. O sea, la entrada a la OCDE se está haciendo es para que haya más empleo de calidad en Colombia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar la evaluación de 23 comités. Nos quedan dos comités. Es todo lo que falta. Esperemos que eso lo terminemos antes de concluir el año. Esos dos comités tienen que ver con temas laborales y con temas de comercio. Estamos trabajando en eso. De hecho, la próxima semana, el día lunes, vamos a estar en la ciudad de Washington dialogando con las autoridades de ese país para precisamente allanar el camino que nos permita la aprobación de los dos comités que faltan. Uno de esos comités, que ya pasamos, que ya aprobamos, es el que tiene que ver con el gobierno corporativo, con la forma como se manejan las empresas, tanto públicas como privadas. Entonces, en las públicas, ¿qué hicimos? Sacar a los ministros de las juntas directivas. Eso generaba un conflicto de interés. Una cosa es el gobierno regulando, definiendo las reglas de juego, otra cosa es la operación de una empresa. Eso debe hacerse en unas condiciones donde nadie tenga ventajas, y por eso los ministros salieron de las juntas directivas, o están en proceso de salir de las juntas directivas. Y algo muy importante, la OCDE nos dijo, ustedes tienen que autorizar a la superintendencia financiera para vigilar a los conglomerados financieros, y particularmente a las cabezas de los conglomerados financieros, que son las holding. Esa ley ya pasó sus cuatro debates en el Congreso de la República. Eso fue algo, digamos, que no despertó la atención de la opinión pública, pero fundamental para Colombia, porque le da tranquilidad a todos los que tienen depósitos en el sistema financiero de que las cabezas arriba, las holding, que manejan diferentes bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, van a estar también vigiladas por la superintendencia financiera. Eso hay que destacarlo, y fue importantísimo para el acceso, para el proceso de acceso a la OCDE.
Bueno, ministro, con respecto a Medellín, al café, allá se está discutiendo algunos retos que tiene la caficultura, como el cambio climático, la escasez de la mano de obra y sobre todo los ingresos que reciben los caficultores. ¿Cuáles fueron las conclusiones de estos temas en ese foro?
Un gran escenario para recordarle al país que Colombia es café. El café puede que hoy no sea nuestro principal producto de exportación, puede que ya no genere ingresos fiscales, todo lo contrario, el gobierno apoya con sus recursos a los cafeteros, pero el país es café, 550 mil familias, nuestro tejido social es café. Entonces fue un momento para primero mostrarle al mundo qué se ha hecho en Colombia, que recordemos que en el 2010, cuando nosotros llegamos al gobierno, la producción de café en Colombia estaba en 7.800.000 sacos, y hoy está en 14 millones, o sea, prácticamente se ha duplicado. Los cafeteros en el 2009 se llevaron para sus casas, por el valor de la cosecha cafetera, 3.5 billones de pesos, 3.5 billones. Este año se están llevando 7.5 billones de pesos, o sea, más del doble de ingreso. y eso mueve la economía, eso irriga a todos nuestros municipios, eso irriga el comercio, entonces se vuelve un motor muy importante para la economía colombiana. Pero no fue tanto hablar del pasado, porque lo que se ha hecho, pues hay que destacarlo, es un gran esfuerzo, políticas bien diseñadas por este gobierno para mejorar la caficultura. Lo que se habló fue del futuro, y ahí hay un tema muy importante. El gran crecimiento de la producción cafetera de Colombia se dio a comienzos del siglo XX, en un posconflicto, después de la guerra de 2010. Fue cuando se fue esparciendo el café y se fue, digamos, vía la colonización antioqueña, llegando a más y más municipios. En ese momento el país producía apenas 300.000 sacos de café y fue ahí donde empezó a subir la producción. El posconflicto y el café van de la mano. Este posconflicto, el de ahora, el del siglo XXI, también nos debe servir para aumentar la producción de café. Hoy producimos 14 millones de sacos y dijo el mayor importador de café del mundo, uno de los grandes empresarios del café en Alemania, dijo, mire, Colombia debe producir 20 millones de sacos. Hoy produce 14. Entonces, ¿dónde los podemos producir? En las zonas que entran ahora, después de la paz, a ser zonas donde se puede hacer desarrollo, donde va a haber presencia del Estado, donde podemos llegar con todos los instrumentos, entre otras cosas, para sustituir los cultivos ilícitos. Café se puede producir en Putumayo, en Caquetá, pues ya se produce en departamentos donde el conflicto ha sido muy duro, como Cauca o Nariño. Podemos producir café en el Cesar, en la serranía del Perijá, o en Magdalena, en la serranía, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es decir, entonces, posconflicto y café van de la mano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un gran programa de expansión de la producción de café, donde al mismo tiempo se dé la sustitución de cultivos ilícitos y donde al mismo tiempo hagamos mayor presencia del Estado en zonas donde hasta ahora hemos estado ausentes por cuenta del conflicto.
Bueno, ministro, vamos a estar muy pendientes sobre todo de la producción de café. Y una última inquietud, ministro. Ustedes mañana tienen un viaje con el presidente Juan Manuel Santos a Sun Valley precisamente para una conferencia anual de finanzas con grandes empresarios en tecnología. ¿Qué se espera tener al final de este encuentro?
Todos los años, por esta época, se realiza una gran cumbre empresarial muy prestigiosa, muy pequeña, con los grandes presidentes de las principales empresas de los Estados Unidos. Estoy hablando de personas como Warren Buffett, o el mismo Bill Gates, o el dueño de Facebook, Zuckerberg, o el señor Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y también hoy dueño del Wall Street Journal, del Washington Post, perdón. Los grandes líderes empresariales de los Estados Unidos. Es un grupo que se reúne y entre ellos deciden a quienes invitar por fuera de ese grupo. Y este año decidieron que el único jefe de Estado, la única persona del mundo político que está invitada es el presidente Juan Manuel Santos. Es un gran honor, es un gran honor para el país, porque es un escenario netamente empresarial donde se hacen los grandes negocios del mundo. Allá fue donde se decidió la compra del Washington Post por parte del señor Bezos, el dueño de Amazon, que acaba de comprar una de las cadenas de supermercados más importantes de los Estados Unidos, Whole Foods. Entonces, qué privilegio para Colombia que ese invitado de honor, quien va a hablarles a ellos, a contarles qué ha pasado en Colombia, cuáles son las oportunidades de inversión, cuáles son las posibilidades de atraer más capital a Colombia, sea el presidente Juan Manuel Santos. Es una oportunidad única. Realmente no se exagera al decirse que es el principal foro por la calidad y, digamos, el tamaño reducido, el principal foro en el mundo de los negocios hoy, para que Colombia pueda hacer su, digamos, la presentación de lo que es este nuevo país que estamos construyendo.
Ministro, déjeme hacer del invitado pesado a ese foro. Entonces viene toda esa presentación maravillosa y vienen todas las fotos con todos esos señores y realmente pues Colombia queda muy bien por ser el país invitado a ese foro. Pero de pronto uno de esos cacaos se le acerca porque ya lo conoce a usted, porque lo vio en una reunión del Banco Mundial o porque ha leído, ha investigado quién es usted y se le acerca y le dice, oiga ministro, todo eso es muy bonito. No le quiero hablar de lo que está pasando con la coca en su país, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos? Si nos da por abrir una planta, que quisiéramos abrir una planta, nos dicen que allá una orden judicial o una consulta popular puede reversar una decisión de inversión que hagamos en Colombia, como le está pasando a varias compañías mineras. ¿Y cómo hacemos, ministro, con lo que estamos leyendo de los impuestos? Lo que vemos es que Colombia es uno de los países de la región más duros en materia tributaria. ¿Ahí usted qué responde después de tanta felicidad?
Muy bien, sí, hagamos ese ejercicio. Me parece muy bueno porque nos permite ir bien tonificados. Lo primero que hay que decir, y yo simplemente repetiría lo que le dijo ayer Bill Clinton a los empresarios en Medellín, en una reunión que tuvimos, dijo, mire, en el mundo hay mucho capital y hay muy pocas posibilidades hoy de inversión de buena rentabilidad. Y dijo Bill Clinton, si yo tuviera que escoger un sitio, no dudaría en Colombia. Colombia es uno de los, digamos, de los sitios que se ve más atractivo hoy en el mundo para hacer inversión, porque hay muchas posibilidades. Hay proyectos en infraestructura, tenemos la tierra para aumentar la producción agrícola y para alimentar, digamos, hoy al mundo. Tenemos también un potencial enorme en el turismo. Es decir, Bill Clinton lo vio y nadie le estaba induciendo esa respuesta. Él dijo, hoy pocas partes del mundo, pocos países ofrecen condiciones tan atractivas, porque claro, el conflicto hizo que los activos en Colombia, en términos generales, tengan un menor valor de lo que podrían tener, porque el conflicto frena la inversión. Entonces, el conflicto ha sido, digamos, como un obstáculo. El presidente dice frecuentemente, es una especie como de freno de mano. Entonces, con esto, pues, primero, la gente ya mira de una manera más desprevenida a Colombia, a sus oportunidades. Viene más inversión, se valorizan los activos. Como todo país, tenemos unas normas, tenemos unos requisitos, tenemos unas exigencias ambientales, laborales. Somos un país serio, entre otras cosas. Eso conecta con lo de la OCDE. Tenemos unas normas que se, digamos, que están en línea con lo que son esos estándares de la OCDE. Ahora, que los jueces o las consultas, etcétera, puedan tomar decisiones que frenan proyectos, que restringen, digamos, la inversión, pues son temas propios de una democracia y son temas que se tienen que dirimir por las vías correctas, por las vías adecuadas. Entonces, si en Colombia tenemos un problema, hablemos en particular de las consultas en el tema minero, entonces nosotros tenemos que resolver eso, porque es una situación que se ha venido dando en los últimos meses, donde vemos esa proliferación de consultas y donde vemos que las decisiones que se toman por unas minorías no pueden comprometer los intereses de las mayorías de todo el país. Entonces tenemos que resolver ese problema. ¿Cómo? Con unas normas que regulen esa ley de participación ciudadana, que es la que ha permitido hasta ahora que las decisiones de unas minorías afecten las de las mayorías. Y en materia tributaria, Colombia ha hecho avances. Nosotros hemos reducido los impuestos que pagan los empresarios. Sobre eso no puede quedar la menor duda. Eliminamos el impuesto a la riqueza. Vamos reduciendo el impuesto de renta para las empresas. Y bajamos a la mitad el impuesto que pagan los empresarios sobre la nómina. Eso es lo que ha permitido seguir reduciendo la informalidad en Colombia. Que ayer vimos un dato que es realmente impresionante. La informalidad se bajó en este gobierno, se ha bajado de casi en las 13 principales ciudades del país. La informalidad laboral, es decir, los trabajadores que trabajan sin tener un contrato, sin tener seguridad social. Empezamos este gobierno, cerca del 58% de los empleados eran informales. La cifra de ayer es 49%. Hemos reducido la informalidad. ¿Gracias a qué? A que hoy se pagan menos impuestos sobre la nómina. Entonces, para toda explicación, es decir, el país va avanzando seriamente, de una forma que para los inversionistas este país sea predecible, sea un país seguro, y por eso es tan atractivo, y por eso llegamos allá a esa conferencia con un mensaje muy positivo, con un mensaje: Colombia es una gran posibilidad de inversión, un país con, pues, un potencial enorme para esos grandes capitales. De manera que yo creo que para todos los colombianos, el que el presidente Juan Manuel Santos sea el invitado de honor a ese selecto grupo donde no van más políticos, no van más presidentes, es simplemente un grupo de empresarios de Estados Unidos que se reúnen a ver cuáles son los grandes negocios, cuáles son las grandes oportunidades, las grandes inversiones para el siguiente año.
Mire, yo quiero volver, qué pena dar el salto de esa manera, quiero volver a su tesis de la relación café-post-conflicto, porque me llama mucho la atención recordar que el café creció después de la guerra de los mil días y que ahora queremos crecer el café después de la guerra con las FARC. La diferencia que veo entre un ejemplo y el otro es que precisamente el tema del día hoy es el medio ambiente, por el costo que le significa al productor cafetero, el deterioro del ambiente, las crecientes que le acaban la cosecha, todos los problemas del medio ambiente versus lo que pasaba en 1910, 1920. La diferencia está en que ese crecimiento que usted sugiere en las zonas de conflicto no compiten con el precio, con el ingreso que significa cultivar hoja de coca. La diferencia entre el ingreso cafetero y el ingreso coca-colero para el que lo siembra, pues es muy grande. Y ahí me parece que hay un roto muy grande entre lo uno y lo otro.
Alberto, hay que hacer las cifras, hay que hacer los cálculos al centavo para ver cómo se compara la rentabilidad del café hoy en día con una carga que está a 825 mil pesos versus la de los cultivos ilícitos, la parte económica. Pero miremos también qué significa uno producir café, que es el único cultivo en Colombia que tiene una garantía de compra. Usted produce e inmediatamente tiene la seguridad de que le van a comprar su cosecha. Dos, que es un cultivo legal. Tres, que el Estado va a acompañar a ese productor, le va a llevar las vías, le va a llevar las escuelas, le va a llevar el agua potable, le va a llevar también la tecnología, la productividad, le va a decir este es el árbol que hay que sembrar en estas condiciones. Eso es lo que ha hecho la Federación, ese servicio, digamos, de asesoría técnica a los caficultores. Entonces, yo digo, aquí sabemos producir café. Aquí ya nos han dicho los grandes expertos que a Colombia le caben 6 millones de sacos adicionales. Tenemos las zonas. Entonces, dediquémonos a eso. Busquemos cómo aumentamos la producción precisamente en las áreas que han estado más afectadas por el conflicto. Ahora, ahí me parece que hay otro elemento muy positivo, y es que una cosa es hacer sustitución de cultivos ilícitos con las FARC, estimulando los cultivos ilícitos, apoyando la producción de cultivos ilícitos, y otra cosa es en medio de un acuerdo de paz donde las FARC se comprometieron a apoyar, a trabajar de la mano del Estado en la erradicación y sustitución de cultivos.
Señor ministro, gracias por su tiempo y por este amable diálogo sobre todos estos temas que pues requieren de su opinión. Ha sido usted muy amable, ministro.
Muchas gracias a ustedes.
Alberto, pero escuchando al ministro, y si las cosas son como las dice el ministro, y al ministro hay que creerle, ¿cuál entonces sería la explicación para que la gente se queje tanto? Yo veo pues cada rato las listas de las 100 empresas y de las 500 empresas y de las 1000 empresas y miro los resultados y a la mayoría les va bien, pero usted habla con ellos y se quejan. Y fuera de eso, pues no es un secreto que mucha gente ha renunciado a su residencia fiscal en Colombia, cientos han devuelto el pasaporte, quejándose por el tema tributario. ¿Son casos diferentes al de la mayoría de la gente, Alberto?
Sí, es que en primer lugar hay una oposición muy grande, una oposición que dice exactamente lo contrario de lo que el ministro ha dicho. Y esa es, pues, una de las características colombianas, en las que hoy la gente puede criticar severamente el gobierno, y eso tiene unos efectos, y es que popularidad del gobierno, pues, no es la mejor. Luego, ese trabajo de oposición es un trabajo que logra conseguir unos resultados. Y el gobierno tiene esa visión que acabamos de escuchar bastante bien explicada por el ministro, que contrasta con la otra. Y las dificultades que naturalmente sigue teniendo el país temas tan cruciales como la salud, por ejemplo, donde hemos mejorado una barbaridad. Es decir, si hay algo que Colombia pueda mostrar es la diferencia entre lo que era la salud antes del sistema actual y el anterior. Sin embargo, pues la gente, en la medida en que prospera, pues exige más, y hoy hay, como usted lo recordará, una consulta popular para acabar con las EPS, que es devolvernos al pasado por cuenta de las dificultades que naturalmente se presentan en la prestación de un servicio tan difícil como es la salud por parte del Estado en todas partes del mundo. Fíjese lo que está pasando en Estados Unidos, en Inglaterra, en todas partes con ese tema. Colombia ha mejorado ahí y, sin embargo, pues la gente, al pedir más, considera que la realidad no es la que el gobierno señala, sino que no le atienden su cita con la velocidad que él quisiera, o no le entregan la medicina con la velocidad que usted desea, y se produce ese contraste de opiniones en las que evidentemente la gente tiene la posibilidad de reclamar.
Alberto, pero, y Julio, obviamente hay un porcentaje de percepción, pero también es una realidad que a Colombia lo agarra el fin de la negociación de la paz con las FARC, pues con los precios del petróleo muy bajitos. Y la baja en el precio del petróleo ha afectado significativamente las finanzas colombianas. Y a la gente y al empresariado, claro que no le tocó la reforma tributaria. Y eso ha impactado sin duda alguna el bolsillo de los ciudadanos y el funcionamiento de los empresarios. Entonces es de todo, Julio. Hay obviamente percepción, pero también hay una desaceleración del crecimiento en Colombia, entre otras por la baja de los precios del petróleo.
Laura, que hace poco supo que...